Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro programa Al Duro y Sin Guantes aquí en Radio Martí, correspondiente a hoy jueves, ya 19 de diciembre del año 2013. Por supuesto, también salimos pregrabado a la 1 de la madrugada de este viernes 20 de diciembre. A propósito, terminando ya el actual año. A todos muchas felicidades porque, señores, ya estamos en la Nochebuena y también despidiendo el año. Mis amigos, esta noche tendremos el placer de trabajar para ustedes como productor, el cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí, Héctor Carrillo.
Virginia.
Nuestro técnico de sonido, el ídolo de ahí de La Habana Vieja y Centro Habana, del barrio chino, el chinito Osmar Martínez.
Sánchez Velasco ahí.
Y como cada noche, tendremos el placer de trabajar para ustedes Orlando Guajiro Peña, Rafael García Toledo se encuentra libre, José Pepe Lacayo está de vacaciones, que bien se lo merece, y por acá les habla Edemio Navas González. Así que buenas noches, Guajirito, y qué placer de compartir los últimos días del presente año con nuestros queridos amigos oyentes allá en esa bella isla que responde al nombre de Cubita la Bella.
¿Quién descubrió a Cubita? Ese hombre, hay
Cristóbal
que poder,
Colón.
Hay que darle medalla por, claro, cada centavo, son medallas de oro.
Cuando llegó a la parte,
18 kilates.
Llegó a la Bahía de Nipe, dijo, esta es la tierra
más que linda
que
los
humanos hayan visto. ¿Qué te parece?
Hay que repetirlo.
Dice Carrillo que cuando visita Cuba, una de sus metas
Edemio,
va a ser...
Te voy a llevar a Victoria la Tuna, Carrillo, para que vea un pueblo. Pero bueno, Edemio, es un placer. ¿Tú sabes qué? Cuando yo empecé aquí en el 98, oye, cómo pasan los
Eso
años.
Eso fue ayer, ¿no?
Tú me trajiste a mí con... ¿Cómo se llama este muchacho que estaba en el programa antes de nosotros, a la noticia que... Allá arriba, se me olvida el nombre.
A Ricardo Quintana.
No, Quintana no, era otro que estaba, que es periodista, Quintana es artista.
Nada, tú dices William Valdés.
No, tampoco. No. Es de...
que en paz descanse, no fue Agustín Ayes, ¿no?
No, Manolo Álvarez, no. No, bueno, ahorita lo digo, Damio. Bueno, Damio, es un placer estar aquí. Vamos a saludar a toda la España deportiva, donde quiera que estén. Es importante y estoy contentísimo. Ayer lo dijimos y Damio va a abundar de eso un poquito más cuando venga lo del deporte. Lo de Ibañez, señores.
Ya está firmado para el 2014. Bueno, Guajiro, precisamente nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro, te retiraste, como aquel dice, ayer del equipo de Los Angelinos, California. Esto fue en 1975. Ahora un gran amigo tuyo que vive por acá, por Cayo Vizcaíno, por Key Biscayne, Raúl Ibáñez, va a estar jugando el próximo año con el equipo de Los Angelinos. Firmó un contrato por $2,100,000. Y estamos hablando de Guajiro, un pelotero que este año con el Seattle por poco conecta 30 jonrones.
Le faltó un pelo.
Apenas
un
jugando
pelito,
algunos partidos, ¿no?
Un pelito para 30, y eso con esa edad han sido pocos los que han bateado 30 jonrones. Y él se merece estar con un equipo, Los Angelinos, un equipo que ya tiene el nombre, Los Angelinos. Y él va a tener dos ángeles. Él es un ángel. Donde quiera que ese muchacho llegue.
Dice el chinito Omar Martínez, de que siempre ha admirado a Raúl Ibáñez por esa cosa que tiene.
No, pero tú sabes cómo gozó él el año pasado cuando jugó con los Yankees, que acabaron, sí, con eso. Porque él es yanquista 100%. Así que vamos a ver lo que pasa y qué es lo que pasa.
Con la sección de Carrillo. Carrillo le va a los Nacionales y a Baltimore.
No,
a
Baltimore porque nació allí pegadito, ahí, claro, a los Orioles. Tuvo el honor de ver a jugar a Bud Power, al señor Bruce Robinson, a Palmer y a Miguel Cuella pichar todos los días, como si fuera un excelente lanzador. Tenían fueron cuatro pitchers que ganaron 20 o más juegos. Eso no ha existido jamás en la historia. Manale, Paldazo, Miguel Cuella y Jim Palmer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Guajiro? Tú eres Guajiro de Holguín, ¿no?
100%.
Así que, y hoy, para los que están oyendo, las peñas deportivas que les gustan los récords, la calle no está aquí, pero yo traigo, ayer le traje los peloteros, hoy le traigo los piches cubanos que jugaron más de 10 años en Grandes Ligas y lo que hicieron. Así que escuchen eso en el segmento de Guajiro.
Sí. Bueno, Guajiro, el equipo de los Marineros de Seattle, donde en el 2013 jugaron tres cubanos, incluyendo a Kendry Morales, el villaclareño capitalino, y Raúl Ibáñez, ya acaba de firmar al jardinero venezolano Franklin Gutiérrez un contrato por una temporada y $1,000,000 de salario básico, aunque también, al igual que Ibáñez, va a recibir muchos incentivos. Gutiérrez pudiera agregar poco más de $2,000,000 en incentivos, comenzando con $200,000 cuando alcance 250 turnos al bate. Este jardinero de 30 años bateó para 248 en 41 partidos este año y solamente jugó en 173 partidos en las últimas tres temporadas debido a una plaga de lesiones. Gutiérrez, quien batea 256 en nueve temporadas en Grandes Ligas con Cleveland y Seattle, tuvo su mejor año ofensivo en Grandes Ligas en el año 2009 y ganó el Guante de Oro en el 2010. Pero una rara condición física recién descubierta provocó que se quedara corto de alcanzar los niveles proyectados por el equipo del Seattle cuando lo firmó por 4 años y $20,000,000 en el invierno del año 2009.
Bueno, yo pienso que Ibáñez es un pelotero el año pasado sin jugar regular. De 5 juegos participaba en 1. Y lo que dijo Daniel, 29 para la calle y 70 y pico de carrera empujada. Eso se dice fácil, sí, para un pelotero a la edad de esa, porque yo me recuerdo Willie Mays, que fue uno de los astros más grandes. Cuando pasó para el equipo de los Mets, no podía hacer cosas que él estaba acostumbrado. Y cuando bateaba ahí, pasaba por el primer y se caía. Porque él, como atleta, estaba viejo, pero como persona, él sentía que podía correr igual que cuando tenía 20 años, y no es así. Los años no pasan por gusto, solo si no tuviera Luguera y el señor Bambino jugando todavía. Eso dice William también. Pero bueno, el deporte es para la juventud, y hoy en día yo pienso que los peloteros, es raro ver una persona que tenga 40 años mantenerse porque han ganado dinero. En el tiempo de Luguera y el Bambino tenían 40 y 41 años, pero porque ganaban $40,000 al año, sí, cuando más. El Bambino llegó un año y ganó $80,000 y hasta el presidente de los Estados Unidos lo criticó. Y entonces el Bambino leyó la prensa lo que decía el presidente Roosevelt y dijo, díganle a ese señor que yo tuve un año mejor que él. Así que ese era el Bambino.
Bueno, Guajiro, continúa desarrollándose la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana y tras la jornada del miércoles, el equipo Leones se encuentra en primer lugar con 29 triunfos y 18 derrotas. Le siguen las Águilas del Cibao, 28 y 18. El Licey con 27 y 20. Los Gigantes con 21 y 26. Las Estrellas Orientales con 18 y 29. Y los Toros del Este cerrando la tabla de posiciones con 17 y 29. Esta noche juegan Leones contra Águilas, Toros contra Gigantes y Licey frente a las Estrellas. Y, por supuesto, unos cuantos cubanos jugando allá en el béisbol de República Dominicana. Y Puerto Rico no se queda atrás, porque Ponce sigue en primer lugar en Puerto Rico con 17 triunfos y 15 derrotas, seguido por Carolina con 16 y 15 y Mayagüez con 17 y 16. Hoy jueves por la noche, Mayagüez ya está jugando contra Santurce y Ponce frente a Caguas allá en Caguas. También en Puerto Rico hay varios peloteros cubanos. Por su parte, en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, el equipo de los Caribes está de líder con 34 triunfos y 21 derrotas, seguidos por los Navegantes de Magallanes con 31 y 25 y los Tiburones con 28 y 17. Varios cubanos también están jugando allá en la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Así que, ¿qué otra noticia tienes de béisbol, Guajirito?
No, lo que quería dar una noticia que es interesante esto, que la familia de Roberto Clemente acaba de presentar su biografía de ese gran astro puertorriqueño que fue uno de los grandes peloteros en su época, ¿no? Nació en el año 34 y en el 72 falleció. Todo el mundo sabe cómo fue el trágico accidente de este boricua, que era una persona tan querida, no como pelotero, sino como persona. Donde quiera que estaba Clemente, todo el mundo quería compartir con él. Nunca tuvo un problema con un árbitro, nunca tuvo un problema de bebida, ni fumaba, ni nada. Lo único que trataba era de hablar con los niños. Y después que él falleció, se hizo la ciudad deportiva Roberto Clemente y un estadio que está ahí en Isla Verde. También hay una academia grandísima que tiene capacidad para 12 o 14 campos de pelota para enseñar los peloteros que están retirados. Han conseguido trabajo ahí. Y Miranda, socio Miranda del equipo que jugó con él en Santurce, los Cangrejeros primeramente, después San Juan, fue cambiado, como sucede toda la vida, por el equipo de los Dodgers que estaba en Montreal, por un pelotero que nadie sabe todavía quién es. Y pasó a ser una de las figuras estelares por 14 años seguidos en los Piratas de Pittsburgh. Roberto Clemente es querido y tiene su nombre grabado en todas partes que jugó pelota como uno de los grandes. Y falleció en una ayuda que iba a hacer a Nicaragua cuando había un terremoto. Y falleció, el avión se cayó y se lo comieron los tiburones. Lo único que encontraron Guillén, que este muchacho, el Queche, que era compañero de él, ¿cómo se llama? El panameño, se pasó una semana y encontraron. Porque él siempre usaba y privaba de eso, Roberto Clemente, de usar botines, de esas que son corticas, no botas, sino corticas, botines, y encontraron el tacón de uno de los botines comido por los tiburones. Así que, desgraciadamente, hoy la señora y los hijos de él, Roberto Clemente Jr., están presentando la biografía de este gran atleta puertorriqueño.
Bueno, por otra parte, Guajiro, el equipo de los Medias Blancas de Chicago en la Liga Americana. Bueno, estaba conversando ayer Islandia y Villa Clara con Héctor Carrillo, nuestro productor, y con el Chinito, preguntándole si sabíamos algo del segunda base de Santiago de Cuba, Antonio Pacheco. Uh-huh. Que yo sepa, Antonio Pacheco está en Cuba. Dicen que había ido a Canadá a trabajar, pero esa información no la tenemos, lamentablemente. Bueno, Chicago decía de que no saben qué hacer con el jardinero cubano de Jean Biciedo, de acuerdo a reportes de prensa en la ciudad de Chicago. Según CNN, allá en Chicago, Biciedo pudiera perder la titularidad dentro del equipo de Chicago para el año 2014 o compartir el jardín izquierdo con el dominicano Alejandro de Asa. Pero los Medias Blancas pudieran canjear a de Asa e incluso al mismo Biciedo. Dice un reporte de prensa que Biciedo tuvo momentos donde lució muy bien, dijo el manager Robin Ventura. También hace un swing más duro que cualquiera y esperamos que siga mejorando, señaló el manager Robin Ventura, quien jugó con el elenco norteamericano en mundiales, en olimpiadas. Robin Ventura, bien conocido en Cuba, tremenda tercera base, jugó muchos años para el equipo de los Mets de Nueva York y tremenda persona. Biciedo bateó apenas 14 jonrones este año con 56 impulsadas y recibió 24 boletos en el 2013, números que quedaron lejos de lo que esperaba el club del cubano Biciedo.
Y otros peloteros que han firmado, tenemos a Franklin Gutiérrez, que firmó para los Marineros de Seattle. Este es un venezolano que tiene posibilidad de quedarse en el equipo, el contrato no dice la cantidad, pero aquí va la noticia que Lacayo y yo dimos ayer. ¿Ustedes se acuerdan de Joaquín Benoy? Bueno, ¿quién no se va a acordar de eso para toda la vida? Y él no se va a olvidar. Vino a pichar ganando el equipo de Detroit 5-1 y las bases llenas, y trajeron a Benoit del bullpen Leland para picharle al papi. ¿Y qué pasó? Que el primer lanzamiento, una red de 84, 87 millas pegada, el señor papi Ortiz, David Ortiz, le enganchó. Y creo todavía que la bola está caminando. Aquello fue desastroso, se puso el juego empatado y después, desgraciadamente, el equipo de Detroit perdió y en definitiva, el equipo de Boston fue ganador a eliminar después, más tarde, al equipo de los Cardenales de San Luis.
Así bueno, que Guajiro, por otra parte, informa el Diario de las Américas, aquí en Miami, que el jardinero central cubano Rusney Castillo escapó de Cuba, aseguró la publicación Baseball America. Castillo, de 26 años, era una de las principales figuras que quedaban en la isla. Como ya había jugado 5 temporadas con el conjunto de Ciego de Ávila de la Serie Nacional, este muchacho podrá ser contratado por algún equipo de las grandes ligas en calidad de agente libre. Castillo ya había sido suspendido en agosto pasado de forma indefinida por la Federación Cubana de Béisbol por problemas de indisciplina grave. Y en Cuba se había corrido el rumor de que la razón era que las autoridades de Cuba temían que una fuga del pelotero fuera inminente en agosto pasado. El muchacho avileño mide 5'9", pesa 185 libras y bateó para 332 con 395 de porcentaje de envasamiento y un slugging de 545 en poco más de 400 turnos al cajón de bateo en la campaña 2011-2012, jugando para el equipo de Cío Ávila, donde conectó 16 cuadrangulares y Castillo se robó 22 bases en 29 intentos. Así que estamos hablando de un gran prospecto para el béisbol de las grandes ligas, este cubano Rusney Castillo de Ciego de Ávila.
Y hay otra noticia que ayer la calle y yo dimos, no era oficial, pero ya es oficial. Los Marlins, que estaban desesperadamente buscando uno para la esquina caliente en tercera base, firmaron a Casey McGitt. Jugó en Japón los últimos años y había participado en varios equipos en grandes ligas anteriormente. En Japón batió para 2.92, metió 28 jonrones, 30 dobles y 93 carreras empujadas en 144 juegos. Así que ya los Marlins tienen una esquina caliente, pero siempre hay un pero. No lo mismo con violín que con una guitarra. Así que ahora va a jugar de nuevo después que lo habían rechazado varios equipos. Tiene 31 años. Nació en la universidad, se graduó en la universidad de Fresno en California. Así que tiene un tiempo en Grandes Ligas de 4 años con distintos equipos. Así que vamos a ver, los Marlins están haciendo algo positivo. Ya firmaron otro veterano, ¿cómo se llama? El señor Pascual, el de, que era de los Cardenales, que jugó con, le dieron 2 años, Rafael Furcal. Es un hombre que estuvo completamente
con San Luis.
Del año pasado, antes pasado, se fajaron 2 pitchers estelares para con el Philadelphia y con el equipo de los Cardenales. Carpenter.
Sí.
Y Carpenter vino el señor Furcal, Carlos Furcal.
Rafael.
El primer lanzamiento del bateador metió jonrón por el refil y así ganó el equipo de Filadelfia 1-0 al equipo de los Cardenales. Le ganaron a Filadelfia 1-0 y él fue el casante. Después, este año se lastimó al principio y no pudo jugar y no se sabe si va a jugar. Y yo estaba hablando con Rafael y digo, Rafael, ¿y cómo es posible? Bueno, esos son acuerdos que hay hoy en día que uno desconoce porque eso son cosas privadas de los equipos. El tal lesionado no tiene que pasar físico. Le dieron un contrato de $2 millones después de haber ganado varios millones con los Dodgers. Y con los Cardenales no me recuerdo lo que ganó. Pero bueno, este muchacho tapa un hoyo y va a estar en compañía del director de Palma Soriano, de Guantánamo, ¿no? Echavarría.
Adeni Echavarría es santiaguero. Ajá.
¿De dónde él?
Santiago de Cuba.
Santiago. Bueno, pues Santiago de Cuba, todo el mundo está hablando tantas cosas buenas de ese muchacho. Y otra noticia que quería decir, dicen que Castro lo está demandando una academia de béisbol que cuando él tenía 15 años firmó con ellos un convenio, el padre de él firmó un convenio donde tenían que darle el 3% si recibía algún día dinero en Grandes Ligas. Firmó un contrato de 60 millones de dólares con los Cubs de Chicago el año pasado y lo están demandando que tiene que pagar
un torpedero dominicano
un 3%, brillante. 3 por 6, 18, sí. Son $1,800,000. ¿Qué te parece?
Bueno, este año Guajiro en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con el equipo Águilas de Rakuten, el muchachito Masahiro Tanaka ganó 24 partidos, no perdió. Terminó con una efectividad de 1.27 y ahora el muchacho desea lanzar en el béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver qué pasa porque esta es una información que vamos a ampliar en próximos espacios deportivos aquí en nuestra emisora Radio Martí. ¿Qué te pasa? ¿Qué parece, Guajiro, si nos vamos con el soccer, el balompié, el fútbol?
The name of the game.
Football, football, football. Ole, ole, ole.
Bueno, Guajiro, se está hablando de que el atacante colombiano del equipo Mónaco, Radamel Falcao, formará parte del grupo convocado por el entrenador Claudio Ranieri para el duelo de mañana contra el equipo Valenciennes. Así que no se sabe todavía. El año pasado conocí personalmente a Falcao. Le hice una entrevista aquí en Miami y es una tremenda persona este futbolista colombiano. A propósito, una persona sumamente sencilla. Y Andrés Iniesta, el hombre que anotó el gol ante Holanda en la final del Mundial de Fútbol del año 2010, ha renovado un contrato con el equipo de Barcelona hasta el año 2018, con la opción de ampliarlo hasta el 2020, según los partidos que juegue este muchacho, que ha avanzado hasta lo máximo allá en la Liga Profesional de Fútbol de España. Y España, el actual campeón mundial, se mantiene en primer lugar en el ranking mundial de la FIFA con 1.507 puntos. Y le sigue el equipo de Alemania, uno de los favoritos para avanzar a la gran final en el mundial del próximo año en Brasil. Se habla de que la final pudiera ser entre España, Alemania, Argentina, Brasil e incluso Colombia tiene grandes oportunidades, al igual que Portugal y Uruguay. Italia yo lo coloco ahí también entre los favoritos para ganar muchos partidos y avanzar, si no hasta la final, hasta por lo menos hasta las semifinales, al igual que el actual subcampeón Holanda. Decía que España está de líder, seguido por Alemania, Argentina está tercero, Colombia figura en el cuarto puesto, le sigue Portugal, Uruguay se ubica en el sexto lugar, Italia séptimo, en el octavo Suiza, en el noveno Holanda y Brasil, el país sede del próximo Mundial, figura en el puesto número 10. Le siguen Bélgica en el 11, en el 12 Grecia, Inglaterra en el 13, Estados Unidos muy bien ubicado aquí, señores, en la posición número 14, Chile también está muy bien en el 15, Croacia en el 16, Costa de Marfil en el 17, Ucrania en el 18, Bosnia-Herzegovina en el 19 y cierra la tabla Francia en la posición número 20, aunque México figura en el puesto número 21. Y cierra la tabla de 25 equipos, Rusia en el 22, Ecuador muy bien en el 23, gana el 24 y el 11 de Dinamarca en la posición número 5. Y la modificación del contrato de Leo Messi al argentino sigue siendo motivo de controversia en el equipo de Barcelona, días después de que Sandro Rosell contradijera a su vicepresidente Javier Faus, insinuando que en un plazo no muy lejano van a extender el contrato a Leo Messi por alrededor, Carrillo, siéntete bien,
agárrate,
de unos 250 millones, no de dólares, chinito, de euros.
Quiere decir que 10 millones más que Cano. ¿Qué te parece?
Equivalen 250 millones de euros, equivalen, Guajiro, a 312 millones de dólares. ¿Qué te parece? Aunque dicen que Mike Trout pudiera firmar por 400 millones y 12 años. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes? Las noticias aquí en Radio Martí y regresaremos con más informaciones deportivas y también con entrevistas del deporte de los puños.
Aquí Maquiniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevecito de Calvin Harris. La máquina del tiempo te trae a Tom Petty and the Heartbreakers con un rock navideño del año 1992. Y Víctor Suave te presenta en el VIP a Mariah Carey con uno de los trabajos de Navidad más exitosos de todos los tiempos. Todos los tiempos. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Yeah, yeah. con Tony Simón. Todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa El Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Ya estamos aquí, Guajirito, en el deporte de los puños, en boxeo. Y precisamente hoy jueves se pudo conocer en Ciudad de México, en DF, por parte del Consejo Mundial de Boxeo, de que, bueno, van a combatir por el título mundial a principios del próximo año en los superpesados el norteamericano de origen mexicano Chris Arreola contra el canadiense haitiano Berman Stiberne, ya que Vitaly Klitschko decidió renunciar a su título debido a que se va a dedicar a la política en su país allá en Ucrania. Y aquí, dentro del Consejo Mundial de Boxeo, hay tres cubanos que tienen grandes posibilidades de combatir el próximo año por el título de la división máxima, como es el caso del granmense camagüeyano Luis Ortiz, el capitalino Oglanir Solís Fonte y el espirituano Ismael Mike Pérez. Y Guajirito, el último sábado aquí en Miami triunfaron los tres cubanos que combatieron a Jairon Socarrás, Eliezer Castillo Ramos, regresó Castillo, te recuerda Castillo, sí, y no. Sullivan Barrera.
Sí, y déjame decirte que están hablando maravillas de los boxeadores cubanos que se han ubicado aquí en Miami con la técnica que tienen para boxear, que es superior a los demás. Según los que saben, tú que te encanta el boxeo y que estás profundamente siempre involucrado en las noticias del boxeo, no sé si te has dado cuenta que los cubanos boxeadores y los peloteros se han destacado tan sí, maravillosamente este año.
Uh-huh. Bueno, precisamente, Guajiro, te invito a ti, a todos nuestros amigos oyentes de El Duro y Sin Guantes allí en Cuba y en todas partes del mundo que escuchan día a día Radio Martí, pasar la entrevista con Eliezer Castillo Ramos, el peso completo de San Miguel del Padrón en La Habana, y a su entrenador Eric el Tigre Castaño, después que Castillo Ramos derrotó por nocaut al norteamericano Willy Chisol.
Castillo, después de estar 4 años fuera del ring, ha regresado con 2 victorias. Se lograste un triunfo impresionante aquí en Miami esta noche.
Estuve aislado del boxeo por problemas que tuve, lo he dicho en dos o tres ocasiones, que he tenido problemas con la promoción de los contratos que tuve. Y entonces estuve unos 3 años y medio aislado del boxeo, pero siempre me estuve manteniendo. Entonces empecé a entrenar de nuevo hace como 2, 3 o 4 meses.
¿Con el Tigre?
En serio, con Eric Tigre Castaño, mi amigo de Cuba, y con el team mío, Javier, un muchacho cubano que me está ayudando, y Armando, una persona de negocio seria que me está ayudando. Todo me ha salido perfectamente bien, con una energía, una cosa positiva. Aunque siempre estamos fajados como el perro y el gato, pero siempre lo estamos fajando como los perros y los gatos, pero siempre es la mejor química que existe entre nosotros.
Estuviste sumamente agresivo en este tercer round, le conectaste con todo, no se cayó, pero finalmente pararon la pelea a los 2:49.
Estoy diciendo, físicamente estoy preparado bien, me han preparado bien, me han dado las cosas que he necesitado, dentro de lo que cabe, mentalmente, espiritualmente, todo me ha salido bien. Somos un equipo nuevo, somos gente nueva, soy una persona nueva. Y estoy enfocado. Como dice Javier Castillo, fíjate el pasado. No, él me dice, no, él es cubano, él es americano cubano. Él me dice, no, fíjate eso. Él me habla así. Me dice, oye, esto es un mundo nuevo. Le digo al Tigre otro día, fíjate el pasado. Esto es cosa nueva. Porque él tiene vista, él sabe. Y sabe, una cosa que tengo yo grande es que el 70% se lo debo a él. Un 50% Armando, el Tigre, que es mi hermano, que tenemos una química. Que es el primer entrenador que tengo joven. Que nunca he tenido un entrenador joven como él. Y estamos ahí, pero cada día estamos mejorando.
Meta para el 2014, se dice que pudiera buscar una pelea con Daniel Solís y al otro cubano.
Estamos hablando de Daniel Solís porque ellos fueron los que llamaron a él y al entrenador mío, al Tigre, y le dijeron al Tigre si querían pelear. El Tigre fue un atleta de MMA, de kickboxing, agresivo, y que él no decía que no a nada. Y yo soy un boxeador que tampoco le digo que no a nadie. Él me dice una sola vez y vamos a pelear. Si quieren pelear conmigo, que pongan la hora, la fecha, el día, y nosotros peleamos. Es cubano igual que yo, pero esto es un país de negocio. A mí no me interesa nada eso.
Bueno, vamos a conversar con Eric, el Tigre Castaño, el preparador de Eliezer Castillo Ramos. ¿Cómo lo viste esta noche, Tigre?
Bueno, lo vi espectacularmente. La primera pelea que salimos un poquito fuera de distancia, 4 años y medio sin pelear. Pero en el tercer y cuarto round ya buscó la distancia de la primera pelea y terminamos la pelea muy bien. Esta pelea ya veníamos con una preparación de lo anterior, trabajando los ganchos al cuerpo, los swings, y se vio efectivo como el uppercut y el swing de izquierda salió perfecto. y cerraba con el swing de derecha. Fueron golpes muy determinados. También trabajamos el jab, el movimiento, todo salió perfecto, estamos para cosas grandes. La edad es un número, Eliezer Castillo tiene 43 años de edad, pero tiene una juventud como 30 años, se está cuidando, tiene un buen vivir. Y lo más importante es que cada día va siendo mejor. Todos los días está superándose, estamos compenetrándonos como equipo. Y lo que sí digo, no para Solís personalmente, pero nos hicieron la propuesta, estamos listos en la mesa. Solís en la vida le va a ganar a Castillo. Por una cosa nada más, porque Solís no domina los golpes cortos, los swings y los anchos. Él domina los golpes rectos y el voladito de derecha. Yo lo conozco bien porque trabajé con él en un tiempo. Pero Pedro Luis, que se llene de valor, que tenga valentía, que asuma la responsabilidad y que lo suelte a pelear, que si él quiere ir a Rusia de nuevo, tiene que ganarle un hombre como Castillo, que nunca en la vida lo tiraron, ni en amateur ni en profesional. Y yo pienso que esa es la mejor manera de hacer una pelea grande en Miami. Los mexicanos pelean entre los mexicanos, los rusos entre los rusos. Yo peleaba con cubanos, yo fui campeón del mundo, me tocó pelear con cubanos. ¿Por qué no va a pelear con Solís? ¿Por qué no quieren buscar la pelea con Solís? Porque tienen miedo. Están anegados. El hombre tiene que tener valentía. Que no quieren coger el mango bajito. Que quieren coger la pelea de verdad. Una pelea con dignidad. Que le demuestre al público que es bien echarlo todo. Para que la proyección Peter Cross y Eurosport y Canal Plus en Europa digan, es una pelea que él la pasó. Vamos a buscarla entonces a Klitschko de nuevo. Él le ganó a Cory Sander. Cory Sander no quedó a Klitschko. Él le ganó a Red Fury. Le ganó a Chris Bird. Por nocao a Cliff Bay. Entonces, él tiene consideración en los números. No engaña, él se regó en una parte de su carrera, pero estaba reivindicado y ha venido para atrás para dar lo mejor. Castillo y John Taje Fundecho, la promoción de Javier, el manager, y este muchacho y Amando, que antes hemos tenido todo el apoyo, vamos a dar lo mejor de nosotros y estamos apoyándolo en todos los aspectos.
Ok, gracias Tigre.
Muchas gracias a el Tigre Castaño y a Eliezer Castillo Ramos. Guajiro, al terminar la cartelera el último sábado aquí en Miami, en la Escala Bay Club, tuvimos la oportunidad de conversar con un promotor de Colombia. Conoce a muchos colombianos, ¿no?
Hombre, como no, son todos... Los colombianos todos son buena gente. En la costa principalmente. Sí,
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.
Cincelejo y Cartagena. Cartagena es una ciudad bellísima. Pero la gente está equivocada con ¿cómo se llama? Con Barranquilla. Tiene rascacielos que meten miedo a una ciudad que ha progresado un mundo.
Buen fútbol y excelente boxeo. Sí. Precisamente vamos a conversar con el promotor de esta cartelera, presidente de la compañía Pintoso Box, Iván Ferris.
Iván, ¿cómo cataloga usted la primera cartelera de Pintoso Box que se ha realizado esta noche aquí en Miami?
Bueno, creo que todo el mundo salió contento, buenas peleas, hicimos un gran esfuerzo y arrancamos, rompimos el hielo y seguimos hacia adelante con el favor de Dios.
Sobre todo la presencia de peleadores de Puerto Rico, Dominicana, México, Estados Unidos y, ¿por qué no?, tres cubanos, aunque dos no pudieron pelear.
Inclusive un venezolano también. Bueno, esa es la idea, se llama Boxeo Internacional Latino, así nacen los campeones y aquí vamos a ver nacer muchos campeones.
¿Qué le pareció la victoria de Jairon Socarrás y el peso completo que gustó mucho aquí Eliezer Castillo?
Eliezer volvió, renació después de mucho tiempo de estar parado y el muchacho yo creo que tiene un chance. Bueno, ya no es ningún muchacho, pero en esa edad los pesos pesados todavía tienen chance. Eliezer va a tener su posibilidad prontamente.
¿Jairon?
Jairon va para adelante, es un hombre con muchas posibilidades, está trabajando fuerte. Pelea nuevamente en enero, tiene una pelea comprometida para el día 19 de enero. Pensábamos ponerlo el día 25, pero ya se tiene ese compromiso y posteriormente en la velada de febrero lo pondríamos si sale bien todo.
Respecto a Sullivan Barrera, 2 años sin pelear, creo que el muchacho todavía tiene posibilidad de lograr un título mundial.
Totalmente, él fue campeón latino tanto del WBA como del WBO y una pelea más y lo llevaremos a un título de ese tipo.
Iván, sus metas como parte de la compañía Pintoso Box para el 2014, porque van a realizar 12 carteleras aquí en Miami.
Exactamente, realizaremos 12 carteleras arrancando el 25 de febrero, de enero, posteriormente 22 de febrero, 22 de marzo, 19 de abril y así sucesivamente una vez al mes.
La actual pelea para enero 25 va a ser del colombiano que lamentablemente no pudo llegar por un problema de visado, ¿no?
Precisamente hoy me llegaron otros documentos de inmigración, estaban requiriendo alguna documentación más, están molestando mucho por la gente extranjera que viene, tú sabes, hay mucha gente que viene con otras intenciones, pero el muchacho peleará en enero con el favor de Dios con el dominicano. Y hay otra pelea, hay una pelea de título mundial femenino que ya está casada también.
¿Cómo se llama el púgil colombiano?
Se llama Aristides Pérez.
¿Y el dominicano?
Carlos Manuel Reyes.
¿Contento, satisfecho con lo realizado esta noche aquí en Miami?
Por lo menos la parte boxística y la parte de tranquilidad, de felicidad, de rumba, todo estuvo bien.
Okay. gracias, Iván. Éxitos. Gracias. Y buen fin de año.
Gracias a ti. Bendiciones. Okay.
Muchas gracias a Iván. Bueno, Guajiro, ¿qué te parece aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes? Si hacemos una breve pausa, regresamos en un par de minutos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Y ya estamos aquí en el tema de Rafael García Toledo. A propósito, Rafael, si nos estás escuchando, un gran saludo para ti. Esperamos que haya salido muy bien.
Rafael, hoy. Oye al Guajiro, para que tú veas cómo ha aprendido contigo. Dile a Lacayo que él no es maestro. Maestro, ¿quién eres tú?
¿Okay? El Guajiro muy contento, Rafael, porque anoche el Miami Heat derrotó a uno de los grandes equipos de este año, en los últimos años en la NBA, a Indiana, pero el Heat vino atrás para ganar su partido por 3 puntos, gracias a Wade, quien anoche terminó con 32 cartones. Paul George finalizó con 25 puntos por Indiana, Guajiro.
Sí, pero
una bronquita ahí entre Mario Chalmers.
Sí, ¿eh? Déjame decirte que ese es un equipo muy bueno, el equipo de Indiana, buenísimo. Pero la pregunta que todo el mundo se hace, incluyendo el coach de los Heat, si LeBron iba a jugar. Empezó a jugar y lo hizo bastante bien, pero sí. Salió. Y cuando salió del partido, inmediatamente Indiana dijo, aquí estoy yo. Y se fueron 10 puntos arriba.
Sí.
Y entonces regresó el rey de como dice Rafael, un monstruo. Es una fortaleza física también.
Tremendo jugador.
Y entonces sucedió lo que tenía que hacer. Sucedió igualito con el cruzado de Boston en la Serie Mundial. Los peloteros estaban riéndose mucho. Vino el papi y los llamó y empezó a gritarle, sí, decirle barbaridad.
Ahí ganó el Boston.
Y ahí fue lo que sucedió, todo el mundo sabe. Pero anoche, el señor Chalmers estaba medio bobeando y el señor LeBron James, el rey, le fue para arriba, tuvieron que separarlo, le gritaba y todo fue a favor de los Heat después de eso.
Ganaron por 3 punticos.
No, solamente. En Cuba le decían, con la misma moneda te voy a pagar.
Y a propósito, muchas felicidades, Guajiro, porque por octava vez en 10 años, el equipo de Ciego de Ávila ganó el título en el baloncesto cubano. ¿Qué te parece?
Sí.
Así que muchas felicidades a todos los avileños.
Okay,
la provincia de La Piña.
Pero déjame terminar. Todo en la vida tiene un pero. Todo el mundo jugó bien. Wayne hizo no sé cuántos puntos, creo que hizo 30 puntos y LeBron vino y hizo
25
puntos. Pero hubo una parte del partido que Bosch tiró 3 puntos. No tan espectacular como lo que voy a decir.
El número 1 de los...
Vino Allen, el juego empatado, 82, y de una distancia de Vittorio Latino, Holguín tiró y enganchó 3 puntos, mismo. Se pusieron, y ahí mismo el equipo de Indiana hizo así. Y entregó, porque ya faltaban nada más que 3.
A propósito, Guajiro, vamos a saludar a los tuneros y a los olguineros allá en la zona de Sajobabo, la zona,
sí,
del río.
No, y en Vitoria la Tuna también.
Central, que tiene, también.
En Vitoria la Tuna hay un equipo que si viene aquí le gana a los Heat. No hay duda de eso. De, sí. Pero bueno, LeBron James
es tan grande en el basquetbol que tú dices, caramba. Yo siempre hablo con Rafael y digo, ¿qué es lo que está pasando? Él podía hacer 50 puntos,
sí,
pero le pasa la bola. Pero anoche se disgustó porque estaban jugando con un equipo que no podían perder tiempo y hacer jugada y ser agresivo. Dice el manager del equipo de los Peces de Indiana que este es un equipo que hay que ganarle porque juegan agresivamente con un líder que sabe lo que tiene que hacer. Así que se desquitaron porque el juego anterior había...
En la revancha ganó el Miami Heat.
Oye, los muchachos, los Peces cogieron a Heat y parecían unos monitos jugando, pero se desquitaron.
Bueno, anoche el Utah de Bruno Tokars derrotó a Orlando 86-82. El novato Burke terminó con 30 puntos. Toronto perdió contra el Charlotte en tiempo extra. Atlanta superó a Sacramento, Detroit le ganó a Boston, Brooklyn perdió con Washington, Nueva York derrotó a Milwaukee, Minnesota logró éxito ante Portland, el Memphis fue superado por Dallas, San Antonio le ganó al Phoenix, Houston a Chicago y New Orleans perdió su partido ante Los Ángeles Clippers. Mañana viernes, aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, recibirá al equipo de Sacramento. Los líderes en las diferentes divisiones, Boston así como Indiana, el Miami Heat, Portland con el mejor récord 22-5, Los Ángeles Clippers y por último el equipo de las espuelas de San Antonio.
Bueno, los Heat tienen 19 partidos
claro,
ya.
Así el que... equipo Miami Heat, el actual campeón de la NBA, acumula 19-6 y como locales tienen 12 triunfos con solo 2 derrotas y jugando fuera de Miami 7 éxitos con 4 derrotas. Y en su división están invictos 6-0. Bueno, Guajiro, nos vamos para tu segmento. ¿Dónde están y qué hacen con Orlando Guajiro Peña? Aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí.
La pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón.
Guajirito, Pete Peterson dice que te envía muchos saludos. Dice Pete que él no quiere que se vaya de allá en vicio de Chicago.
Bueno, tú sabes que otra cosa, Miñoso viene en febrero aquí para el juego. Sí. No se sabe si va a celebrar ese juego de Jody y Mayo como después de 20 y pico de años. Pero bueno, ayer le di los mejores bateadores y peloteros de grandes ligas cubanos como con más de 10 años. Y aquí van hoy los pitchers con más de 10 años. Danny Bay, 10 años. Del 1 al 11 ganó 40 y perdió 57. Su mejor actuación la tuvo como el Tampa, que fue una barbaridad, con una efectividad de 3.25, 533 juegos y 26 juegos salvados en total. Así que, 226 juegos salvados. Este muchacho, Dani, vino de Pinar del Río. Contreras, 11 años y en Grandes Ligas tuvo una efectividad bastante mala, pero ganó 78-67 con 457 ponchados.
Récord ganador de Contreras.
Y pichó 299 juegos y abrió 175 y metió 390. Inning 1173. Base por bola 527 y ponchó 889. Pinareño. Y también Dani Vaipina. Miguel Cuella, 15 años en Grandes Ligas, del 59 al 77, ganó 185 y perdió 130, efectividad de 3.14. Había que darle 300 sí. millones de dólares si pichara hoy con lo que hizo. Juego 453, juegos completos 172 juegos completos. Es una barbaridad. 9-0-36, ponchó a 2.808. Y le dieron, ahí sí fue, lo sonaron, 222 jonrones. En paz descanse, Miguel Cuella, murió hace poco. Base por bola, 827 y ponchó a 1,632. ¿De dónde? De Santa Clara. Ganó el mejor pitcher del béisbol entre los latinos, el primero en el 67, combatido con Deddy Blackett, pichando para el equipo de los Orioles. Miguel Fornieres. Del 52 al 63, ganó 63 y perdió 64. El primer pitch en la historia en béisbol en pichar 70 juegos con el voto. Efectividad de 3.97. Juegos participados 432, salvó 55. Inespichados 1.156. 421 bases por bola y ponchó a 573, juegos completos, 20. Era relavista, pero completó 20. Nació en La Habana. Tony Fossa, uno de los cambios lindísimos, tipo...
un zurdo, tiene una academia acá en el sur de Miami.
Exactamente. Este muchacho empezó en el 88 hasta el 99, 11 años. Ganó 17, perdió 24, efectividad de 3.39. Juego 567, innings pichados 415 innings, ponchó a 324 y nació en La Habana, Cuba. Liván Hernández, el hombre de los más innings pichados de todo el mundo. 17 años, de 1988 ganó 177 juegos. 178 hoy, perdió 177, efectividad bastante mala al final, 4.45. Innings lanzados, 3.525. Base por bola, 1.966. Ponchó a 1.976. Y juegos completos, 50. De Santa Clara, Adolfo Luque, en los años, oigan esta barbaridad porque todavía el cambio de béisbol, del 14 al 35 ganó 194 y perdió 179, efectividad 3.24, allá va eso, base por bola 988 y ponchó 1.130, juegos completos, 206 juegos completos, ¿sabe por qué? Porque en el año 12 y 14 no había relevo. Así que tenía que más. Camilo Pascual, 18 años, del 54 al 75, ganó 174 y perdió 170, 9-0-36. Innings pichados, 2.900 y base por bola, 1.160. Ponchó a 2.167 y completó 36 juegos. Nació en La Habana. Orlando Peña, nació en Victoria de las Tunas, del 58 al 75, 15 años en Grandes Ligas, completo. Ganó 56, perdió 77, efectividad 3.71, juegos participados 477 y innings pichados 1.284, base por bola 324 y ponchó a 887. Aquí viene la parte, ¿qué tiempo tengo?
Un minutico más.
Un minuto. Pedro Ramos, 15 años, del 55 al 70, ganó 117 y perdió 167. Ponchó a 1.307 y base por bola 724. Y efectividad de 4.16. Y viene el fenómeno. Luis Tian y Diego Seguí, 15 años. Luis Tian, 23 años. 92 juegos para el señor Seguí. Y ganó y perdió 111 como relevo siempre. Fue champion pitcher dos veces en Grandes Ligas de 62-77. Ponchó a 1.298, base por bola 700-800 de Holguín. Y aquí viene Luis Tian, 1964 al 82, 229 y perdió 172. Una efectividad de 2.87 y ponchó 2.416. Juego completo 49.
Casi nada. Bueno, muchas gracias, Guajiro. De esta forma llegamos al final de nuestro programa Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí. Esta noche tuvimos el placer de trabajar para ustedes como técnicos de sonido, el chinito Osmar Martínez y Pig Pérezón de allá de Chicago. Nuestros productores, Patricia Martínez y Héctor Carrillo. Y charlamos con ustedes,
Orlando Peña.
Y por acá, Edemio Navas González. A todos, muchas gracias, buenas noches. Y estaremos con ustedes en el noticiero de las 11 de la noche aquí en nuestra emisora Radio Martí. Hasta la próxima.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.